En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Empezamos con María, rezando la oración que le gusta más. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tus mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Como siempre, con mucha humildad y confianza, vamos a invitar a nuestra guía espiritual, nuestro maestro. Se llama Maestro Interior. Tiene otro nombre, el Consejero, el Consolador, el don de los dones, el dedo de Dios, el arquitecto divino, el paráclito, el padre de los huérfanos. ¿Y qué título hermoso para nosotros? Que se llama el dulce huésped del alma. Y por supuesto, su relación en la Santísima Trinidad. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo. El Santificador. Y más comúnmente lo llamamos el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras mentes, corazones, sentimientos al Espíritu Santo, cantando juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Santifícame, ilumíname toda mi vida. Santifícame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Le tengo una muy buena sorpresa. Empezando con un cuento. Hace más o menos 800 años atrás, había un hombre muy inteligente, pero el hombre muy santo, que había dedicado su vida a Dios. Su vida fue prácticamente largas horas en oración. Y largas horas en contemplación. Y largas horas estudiando. Y largas horas en predicar. Largas horas en dar conferencias. Y largas horas en dar consejos. Pero al final de su vida, él estaba rezando frente al crucifijo. Jesús le habló. Él le dijo, escribiste muy bien. Estoy contento contigo. ¿Cuál es el regalo que te gusta que te regalara? Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes. Si ustedes tuvieran esta visión de Jesús en la cruz, que empieza a platicar, dándote alabanzas por tu vida, tu trabajo, Jesús dice, ¿cuál es el regalo que te gustaría más? Hablando con ustedes sobre los pecados contra el primer mandamiento. Hablando de los ídolos. Mucha gente en nuestro alrededor diría, ah, Jesús, mucho dinero. Jesús, muchas posesiones. Jesús, mucho placer. Jesús, mucha fama. Jesús, dame poder para dominar personas, instituciones, situaciones. Jesús, dame una vida larga, muchos años, mucho dinero y muchas casas. Obviamente sería la respuesta de mucha gente en nuestro país. Pero este hombre no pidió nada de esto. Nada de esto. Él, fijándose en Jesús en la cruz, dijo, Señor, yo quiero un regalo. El regalo es esto. Amor. El Evangelio en la Santa Misa. Jesús, dame la gracia. Te pido una gracia. Dame la gracia de amarte más y más y más cada día. El nombre de esta persona es Santo Tomás de Aquino. Sí. El doctor angélico. El teólogo más grande en la Iglesia Católica. Aquel que nos dejó la obra maestra de la teología hasta hoy día. Que es la Suma Teológica. ¿Cuál es mi buena sorpresa para ustedes? Da, 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 da. ¿Lo pueden ver? Es una reliquia de Santo Tomás de Aquino. Y al final de la plática hoy, yo le voy a dar la bendición con la reliquia de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué le parece? Qué buena sorpresa, ¿no? Yo pienso que ustedes deberían ponerse muy contentos recibir la bendición del teólogo más grande del mundo. Ustedes van a terminar las pláticas personas muy sabias, muy inteligentes y muy santas. Hay tres clases de reliquias. Tercera clase, segunda y primera. Esa es la primera clase. Que es un hueso, un pedazo de hueso. Esa es la parte del hueso de Santo Tomás de Aquino. Segunda clase sería parte de una camisa, una sotana, okay, un pañuelo. Esa sería segunda clase. Entonces, hoy le voy a dar doble bendición. Porque esa es la primera clase de Santo Tomás de Aquino. Le voy a mostrar una reliquia de tercera clase. ¿Ya listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Mendes? ¡Ta-ta-da-da! A sus órdenes. ¿Sí? Yo soy una reliquia de tercera clase. ¿Sí? Te lo explico. Este lunes celebramos los 100 años del nacimiento de Juan Pablo II. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Como cantaba en México y Argentina. Juan Pablo había puesto sus manos sobre mi cabeza. Por eso yo tengo, me cortaron los cabellos ayer, tengo cabellos y una cabeza santa. Y el Papa me dio un abrazo, tengo hombros santos. Y al día después, la Madre Teresa besó mis manos. Tengo cabeza, hombros y manos santas. Por eso yo le voy a dar mi bendición. La bendición de la tercera clase para Escobita, y le voy a dar también la bendición de la reliquia de Santo Tomás de Aquino, para que ustedes puedan ser personas muy sabias, muy inteligentes, pero especialmente personas muy santas. Amén. Entonces, hermanos, ayer estuvimos hablando de lo que se llama los ídolos. Los ídolos. En contra del primer mandamiento. El primer mandamiento es de amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Este es idolatría. Yo hablé del becerro de oro. Pero empecé a darles ejemplos de filosofías falsas prevalentes en la sociedad moderna, que son muchas. Hablamos de materialismo, poner el mundo material encima de Dios. La persona que se pone mucho más hincapié en lo que tiene en que lo que es. Consumismo. Si uno tiene, compra y consume. Luego, hedonismo. Como dicen los gabachos, it's Miller time. It's Miller time. Comamos, bebamos. Mañana moriremos. Y esto lleva cuando uno tiene todo, tiene dinero, tiene posesiones, tiene placer, lleva al agnosticismo. Dios. Si existe o no existe, no me importa. Y un paso más es lo que se llama ateísmo. Ateísmo es la negación categórica de la existencia de Dios. Ateísmo se manifiesta en dos maneras. La negación intelectual, porque la fe es un don intelectual. La negación intelectual de la existencia de Dios sería ateísmo dogmático. Pero hay otra forma que se llama ateísmo práctico. Ateísmo práctico es muy común. Son católicos, cristianos, que dicen una cosa con la boca, pero él hace lo contrario con la vida. Una dicotomía o separación entre la fe que profesamos y la fe que no vivimos. Una falta de coherencia entre lo que decimos con la boca y lo que a veces no vivimos con la vida. Una dicotomía, una separación. Y mucha gente se aleja de la iglesia diciendo que los católicos son hipócritas. Yo digo en respuesta, bueno, venga a la iglesia, hay espacio para uno más. Perdón mi sarcasmo, ¿no? Pero todos somos pecadores. Y la naturaleza del pecado es que estamos negando con nuestra conducta lo que profesamos con la vida. Somos pecadores en camino. Papa Francisco había dicho, Dios perdona siempre, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. Alguien preguntó a Papa Francisco, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy pecador. Bienvenido al club. Voy a tomar un paso más. Lo que sigue, ateísmo. Y luego vamos a dar vuelta a la mesa a hablar del contrario del ateísmo. Es la fe en Dios. Pero me gustaría hablar de otra filosofía falsa. Que brota de las otras filosofías. Y luego vamos a ver qué es la fe, qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la fe y cómo podemos crecer en la fe. Ok, otra filosofía falsa, ídolo, y es una palabra muy larga, difícil pronunciar, pero se le voy a decir dos veces. Utilitarianismo. Utilitarianismo. Es una palabra larga que casi no es trabalengua, ¿no? Utilitarianismo viene de los filósofos políticos ingleses del siglo XIX. H.S. Mill, John Stuart Mill y Jeremy Bentham eran filósofos ingleses que compusieron esa filosofía. Y es la filosofía más fácil para entender. Pero está muy difundida. Entonces, si materialismo existe, consumismo sigue, hedonismo brota de esto, y luego Dios no existe. Utilitarianismo significa que la persona humana vale, tiene valor, en proporción de lo que gane. Se lo repito. Utilitarianismo significa que la persona humana tiene valor. Vale, en cuanto que produzca, en cuanto que gane, en cuanto que es capaz de ganar y comprar. Es decir, las personas más importantes en la sociedad son los millonarios. Pero hay personas más importantes, los billonarios. Pero hay personas todavía más importantes, los multibillonarios. Si ellos tienen todo, y pueden conseguir todo lo que quieren al tronar de los dedos. Pero esa es la filosofía. Y vamos a ver los dos fines del arco, mediante ejemplos. Ok. Tú, Guadalupe, vas a la clínica para hacer un examen del embarazo. Y el doctor dice, sí, tú estás embarazada. Pero yo pienso que hay algo anormal. Vuelve en 2 semanas. Y al volver, y hace un segundo estudio. El doctor dice, sí, yo he detectado que tiene un cromosomo más, que significa que es un niño Downs. El doctor dice, ¿qué vas a hacer? Si tú estás metido en el materialismo, consumismo, agnosticismo, ateísmo, estás envuelto, sumergido en esas filosofías falsas, en los ídolos del mundo, y el doctor que abraza esto va a decir, mejor que no lo tenga. Pero ese niño no va a tener la capacidad para trabajar un trabajo normal, no puede casarse, no puede ganar mucho dinero, no va a tener muchas cosas en el banco, y él va a ser una carga para la sociedad. Pero es mejor que no nazca. Hermano, ese sería el fruto. Ese sería el fruto de la filosofía falsa de lo que se llama utilitarianismo. Vamos al otro extremo del espectro. En tu casa están tus hijos y tu mamá. Tu mamá tiene 90 años. Tu mamá tiene diabetes y tiene problema con los riñones, necesita diálisis y está perdiendo la vista. Y también la memoria. ¿Qué sirve una mujer de 90 años, su cuerpo no funciona más, su mente está apagando, casi no puede ir al baño sin que alguien le ayude, no duerme por la noche, tú tienes que levantar y cambiarla, llevarla al baño? Por qué vivir? Mejor llevarla a la clínica que le dé una inyección fuerte de morfina y al cementerio. Esos dos extremos de los no nacidos y de los mayores y los enfermos. Dado que los dos, el niño Downs no puede trabajar ni ganar, vale poco. Y tu mamá, claro que no puede trabajar más y ella está chupando dinero del sistema. Entonces mejor desenchufarla, darle una inyección y vaya a descansar en el cementerio, porque tú tienes cosas más importantes para hacer. Esta es la filosofía. Esta es la filosofía de la vida moderna. Le voy a decir un cuento para ilustrar qué falso es esto. En el año 1919, hace 100 años atrás, había una mujer llamada Amelia. Y ella estaba lejos de sus padres. Su esposo, ya jubilado, no ganaba mucho. Había perdido una niña. Tenía un varón de 7 o 8 años. Ella tenía problemas con sus riñones. Estaba al final de la guerra mundial. Se quedó embarazada. Entonces, ¿qué haría hoy con esa situación? Seguramente los doctores. Mejor que no nazca. Pero ella dijo que sí. De tener el bebé. Y le nació su bebé. Su bebé nació era un varón. Nació en mayo. Nació el 18 de mayo. El año 20. 8 años más tarde, la mamá murió. 12 años más tarde, murió su esposo. Y este niño, que era huérfano de su mamá, papá, hermano, vivía en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde atacaron los nazis, luego los comunistas. Ese niño que en la perspectiva americana moderna no debería haber nacido en el año 78 abrió las puertas del Vaticano y su nombre era Juan Pablo II. Juan Pablo II. Todo eso, hermanos, para entender que Dios tiene planes, Dios tiene designios mucho más grandes que nosotros. Por eso hoy vamos a platicar cuál es el contrario del ateísmo y cómo podemos, hermanos, vivir los mandamientos. ¿Cómo podemos, hermanos, vivir la santa ley de Dios? es crecer en la fe. Gustaría leerles solamente un parafito del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es sobre la fe. En el contexto del primer mandamiento. Primer mandamiento que estamos platicando lentamente dice: debemos adorar a Dios para crecer en la fe. Y este es número 208-6. Dice el Catecismo publicado por Juan Pablo II. Nuestra vida moral, que significa la vida que vivimos, tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. Sabe, hay gente que pierde la fe, hay muchas razones. Pero a veces pasa en funerales. Nosotros sacerdotes hacemos muchos funerales. Y es común en el funeral que hacemos de uno que tiene 90 años, otro que tiene 30 años. A veces la gente que le falta fe dice: mi esposa murió a los 30 años. ¿Dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, Dios es tan compasivo, Dios es tan misericordioso, ¿cómo puede ser que dejó un hombre de 30 años morir con su esposa y tres niños chiquitos? ¿Dónde está el amor de Dios? Y si no tiene fe, es fuerte. Yo pienso que todos ustedes conocen casos donde hay muertes repentinas de personas que no muy mayores de edad y uno de sus parientes, tal vez fue tú, que dijo: ¿dónde está Dios? Mi respuesta es este cuento para poder entender la diferencia entre nosotros y Dios. Ustedes traten de imaginar una montaña muy alta de 5,000 metros. Y al pie de la montaña, tú te transformas, tienes que usar tu imaginación, tú te transformas en una hormiga. La hormiga es pequeña y esta hormiga ve muy poco. ¿Cuánto es de la montaña que la hormiga va a ver? Casi nada. Luego tú te transformas de una hormiga en un águila. Y ahorita tú eres como águila, volando en alto por las cumbres. Y estás volando encima de la montaña, con las alas desplegadas, volando. Y un águila tiene muy buenos ojos. Asomándose abajo, puede ver el riachuelo, los colores, puede ver el bosquejo, el bosque, puede ver la tierra, puede ver los colores distintos, puede ver las ocas brillando con el sol, puede ver los animales, puede ver una visión panorámica. Una visión panorámica muy amplia, muy extensa. Obviamente, de los dos, el águila puede ver mucho más que la hormiga. Así es una analogía entre nosotros y Dios. Nosotros, la hormiga. Dios es el águila. Nosotros vivimos en el tiempo. Dios había creado el tiempo. Dios vive fuera del tiempo. Para Dios, pasado, presente, futuro, no hay diferencia. Todo converge en el momento presente para Dios. Lo que sabemos es Dios ama. La esencia de Dios es amor. ¿Qué significa el amor según Santo Tomás de Aquino? El amor es querer el bien del otro. Dios ama mucho a ustedes. Dios ama a ustedes más que ustedes se aman a sí mismo. Dios ve plazo largo. Nosotros, como dicen los mexicanos, ahorita, no nada más ahorita, el momento presente. Dios siempre está trabajando por nuestro bienestar eterno. Nosotros vivimos nada más que en el mundo temporal. Presta razón. Si Dios en su infinita sabiduría quería quitar la vida de tu esposo a los 30 años, él sabe por qué. El libro de Job, capítulo 1, lo expresa muy bien. Job, después de perder sus hijos, derrumbar su casa, perder los animales, perder su salud, perder sus amigos, perder su dignidad, hasta tener su mujer regañándolo. ¿Qué dijo Job? La expresión clásica de Job, capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Si aceptamos las cosas buenas de Dios, ¿por qué no aceptar las malas? Entonces, cuando yo converso con alguien está dudando, Dios, quejando contra Dios, diciendo que Dios es malo Basta diciendo Dios no existe, negando la existencia de Dios. Yo trato de darle ese ejemplo y a veces en forma de predica. Y termino en la conversación tratando de ser suave, pero firme. ¿Quién es más inteligente, tú o Dios? Obviamente Dios. Entonces Dios tiene derecho de dar la vida. Dios tiene derecho de quitar la vida. Él sabe lo que es mejor para nosotros. A lo mejor si este hombre que murió a los 30 años, si viviera hasta 75 años, habría escogido un camino inmoral. Se había aferrado a un vicio. Esclavizándose en el vicio sin desear rechazar el pecado y habría muerto en pecado mortal y este hombre condenado para toda la eternidad. Y lo vamos a ver solamente en el día de juicio. En el día de juicio. Sí. Entonces, dicho esto, el catecismo dice también, San Pablo habla de la obediencia de la fe. De la obediencia de la fe. Si hablamos de esto. Dice Jesús, no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen los mandamientos. Debemos pedir cada día, Señor, ayúdame, dame la gracia de obedecer los mandamientos. Jesús dice en los evangelios de esta semana, si uno me ama, que obedezca los mandamientos. La obediencia de la fe. Luego, dice San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Mi fundador decía, nosotros estamos obligado de obedecer a Dios más que vivir. Como ustedes han visto en los mártires, en Miguel Pro, José Sánchez de Río, San Esteban, los santos mártires, los macabeos, ellos escogieron la muerte antes de o la muerte antes que desobedecer a Dios. Dice el catecismo, hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Interesante. Cuando uno dice, desconoces la palabra que usa el catecismo. Desconoces otra palabra por negar que Dios existe. Si negamos que Dios existe, va a ganar el materialismo. Va a ganar el consumismo. Va a ganar la filosofía del placer, hedonismo. Va a ganar agnosticismo. Va a ganar ateísmo. Ateísmo es de negar que Dios existe. Y luego termina número 2087. Nuestro deber para con Dios es de creer en Él. Y dar testimonio de Él. Es de creer en Él. Y dar testimonio de Él. Precios hermanos, antes de darle su Meditación. Esta semana que va a ser la meditación de Lucas capítulo 15. Las parábolas de la misericordia. Le voy a decir tres maneras que nosotros podemos crecer en la fe. Tres maneras. Uno es en honor de nuestro amigo Santo Tomás de Aquino. Debemos hacer un esfuerzo intelectual de estudiar nuestra fe. Sí. Se lo repito. Debemos hacer un esfuerzo de estudiar nuestra fe. Por eso poco a poco estamos estudiando juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros no podemos amar lo que nosotros no conocemos. Más que uno conozca la fe, más que puede amarlo. Yo tengo aquí una estatua de San Juan Bosco. San Juan Bosco fue una de las figuras más importantes en el siglo XIX en Italia durante la Revolución Industrial. Después de ser ordenado sacerdote, San Juan Bosco tuvo su guía espiritual. Su nombre era San José Cotoleño. Tenía un guía espiritual que era un santo. Y su guía espiritual dijo, después de ser ordenado, fíjense, de Don Bosco era brillante. San Juan Bosco tenía una memoria fotográfica. San Juan Bosco escuchaba y se le quedó grabado. Fue un hombre brillante. Pero su guía espiritual dijo, ya estás ordenado, pero tú tienes que estudiar un poco más. Y Don Bosco se puso a estudiar algunas materias que no había aprendido bien. Después salió y empezó una vida apostólica muy fuerte. Preso parte de su vida contemplativa. Su vida contemplativa es una espada de doble filo. Una parte es hacer su obra santa y estoy dándoles pautas. Para hacer su obra santa es lo más importante. Mi plática. Luego los apuntes. Sirven para ayudarles, encaminarles de pasar este bloque de tiempo platicando con Jesús. Escuchándolo. En una palabra, tratando lo que dice el Evangelio de hoy, formar una amistad con Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Entonces su hora santa es lo primordial. Pero también es importante también seguir estudiando. Yo notaba en mi vida, tengo varios títulos, es cuando yo estoy absorbido, cautivado de una buena lectura espiritual. Ejemplo, la vida de un santo, o el catecismo, o un documento del Papa. Yo noto que muchas veces cuando voy a rezar, rezo mejor porque la mente está más iluminada. Igual ustedes. Se llena la mente con luz. Después si va a rezar, ya la mente tiene ideas espirituales que pueden traer a la oración. Entonces, uno, estamos hablando como aumentar la fe. Número dos es esto. Es muy sencillo, pero muy ignaciano. San Agustín dice que todos somos mendigos frente a Dios. Entonces debemos de rodillas implorar, suplicar a Dios de aumentar nuestra fe. Si le gusta oraciones bíblicas, como el hombre de la Biblia. Señor, creo, pero aumente mi fe. Otro hombre, Señor, aumente mi fe. Y si le gusta, Santo Tomás. Santo Tomás, apóstol. Estaba ausente cuando llegó Jesús y le dijeron, hemos visto el Señor, y Tomás dijo, no creeré hasta que vea y toque las llagas en sus manos. Ya llegó Jesús. Tomás, ven aquí. Pon tus dedos en mis manos, en mi costado. Y no dudes más. Santo Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo Jesús? Tomás. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Porque la fe, hermanos, la fe es una virtud teologal que viene en el bautismo. La fe es creer en un Dios que no vemos. Pero cada vez que tú haces bien tu obra santa, tú estás creciendo en tu fe. Porque la oración es creer en un Dios que no vemos. Ustedes no están viendo la barba blanca de Dios Padre. Ustedes no están viendo la paloma del Espíritu Santo. Ustedes no tienen visiones, yo pienso, ¿no? Si lo tienen, dichosos ustedes, pero la mayoría no tiene visiones. Entonces la fe es creer sin ver. Creemos por la palabra de Jesús que leemos en el Evangelio. Entonces podemos aumentar la fe estudiando, rezando y implorando que Dios aumente nuestra fe. Pero tercero es esto. Podemos crecer en la fe compartiendo la fe con alguien. Santo Tomás dice también esto. Si yo saco mi cartera y yo le doy un billete de $5. Yo tengo $5 menos. Soy más pobre en forma material. Pero cuando se trata de la vida espiritual, cuando compartimos la fe con alguien, Nuestra fe, no estamos empobreciéndonos en la fe, estamos enriqueciéndonos. Ejemplo, cada vez que vengo con ustedes, a las 5:30, cada día, estoy dándoles mi fe. Estoy dándoles mi plática. Al terminar la plática, yo soy mucho más rico y espero que ustedes también. Entonces, compartir la fe es la manera de aumentar la fe. Y compartir la fe también es una obra de caridad. Porque mediante la fe, si comparte la fe, uno crece en la fe. Por eso les había dicho tres maneras que ustedes pueden. Herramientas. Estudiar la fe. Rezar, hacer su hora santa. Pero cuando hay oportunidad de compartir la fe con alguien, que lo hagan. Entonces, hermanos, su meditación hoy, tal vez usted lo habían hecho antes, pero es un capítulo muy rico. No importa si meditamos en pasaje bíblico mil veces, cada vez que vayamos, uno encuentra joyas nuevas, brillantes, distintas. Porque Jesús es como un diamante que vemos, que brilla en forma distinta, depende cómo lo presenta frente al sol. La refracción espiritual. Usted tiene Lucas capítulo 10, Lucas 15. Son tres parábolas hermosas de Jesús. Tres parábolas de la misericordia, donde se pierde algo y se la encuentra. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida y encontrada. Luego la segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y la mujer barriendo en la casa encuentra la moneda y se alegra. El tercero es el cuento más famoso en el mundo. Es la parábola del hijo perdido y el hijo encontrado, que se llama la parábola del hijo pródigo. Y si le gusta, podría llamarla la parábola del Padre Misericordioso. Ustedes van a tratar de entrar en las escenas. No de encuentro lejos, obsoleto, arcaico, no. Es son cuentos, parábolas que deben aplicar a tu propia vida. Y el mensaje es muy claro. Nosotros somos la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo perdido, pero Dios nos ama. Dios nos busca. Dios tiene sus brazos abiertos. Dios se alegra cuando regresamos a la casa del Padre. Dios se alegra cuando decimos perdón, Papá Dios. Dios se alegra cuando Él tiene los brazos abiertos y nosotros nos lanzamos en sus brazos para recibir un abrazo y un beso. Dios se alegra de dar su misericordia. Juan Pablo II dijo que la palabra misericordia es el segundo nombre por amor. Es el amor de Dios, perdonando el pecador. Es un pasaje, hermanos, hermosísimo. Pedirle a la Virgen María que ustedes puedan sacar mucho provecho de ese encuentro con Jesús. Jesús, rico en misericordia. Y como yo les había prometido, le voy a dar una doble bendición, la bendición de Santo Tomás de Aquino y mi propia bendición. Esta es la reliquia de la primera clase. Sería un huesito de Santo Tomás de Aquino. Yo voy a pedir por ustedes mediante Santo Tomás para que ustedes tengan sabiduría, tengan entendimiento. Pero si acuerdan mi cuento, pero especialmente ustedes pueden pedir el don más grande de amar a Dios cada día más y más. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios lo bendiga.